Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido al capítulo número 83 del tercer tiempo. Bienvenido a tu sintonía de rugby en la radio. El pasado fin de semana vibramos con los cuartos de final de la Copa del Rey, la primera jornada de la División de Honor Iberdrola de las chicas y por supuesto el domingo con la victoria del Silverstone en Salvador ante el Direito portugués, donde se proclamó campeón de la Copa Ibérica por quinta vez en su historia, convirtiéndose de esta manera en el equipo más laureado de la competición. Y para dar la enhorabuena en persona y felicitar a los del Chami, hoy hablaremos con el jugador del Salvador de la historia más laureado con más títulos. Hoy estará en el tercer tiempo, Manu Serrano. Dirigiendo la nave a los controles técnicos, Pedro Díaz Aguado, y aquí a mi lado, Andrea Peláez, muy buenas.
Hola, Rodri, ¿qué tal?
Bien, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Aquí una semanita más, acompañándote.
Sí, intensa semana de rugby, ¿eh?
Sí,
recuerda cuáles son nuestras redes sociales, porfa.
Estamos en Twitter, @3tiempocope, con número, o en nuestro muro de Facebook, que es Tercer Tiempo Cope. O si lo preferís, también podéis mandarnos vuestras opiniones y vuestras cosas a nuestra dirección de correo electrónico, eltercertiempo@cope.com.
Yo, si fuera tú, haría caso a Andrea. Pedro, empezamos. El Silverstone Salvador, campeón por quinta vez de la Copa Ibérica, en un partido de infarto en la segunda parte. Alguno yo creía que se quedaba allí en el Pepe Rojo, Andrea, pero afortunadamente ganaron los españoles a los portugueses por un resultado muy ajustado, ¿no?
Sí, 27-22.
Bueno, pues le damos la enhorabuena a toda la familia del Chami desde aquí, desde el tercer tiempo. Y estas fueron las palabras de su entrenador, Bocas.
Partido muy complicado, difícil, un partido bonito para ver alternativas y sobre todo ahí con suspense en la segunda parte, pues se han puesto a más de ensayo y el partido complicado porque le tenían ellos, sobre todo con su dominio en el juego de los tres cuartos, pero el equipo no se ha rendido y yo creo que eso es lo que ha hecho espectacular en los últimos 20 minutos, tener la posesión, llevar a su campo y dominar las fases con los delanteros, así que yo estoy muy contento. Yo creo que este equipo está entrenado para hacer eso, para no rendirse nunca. Llevamos a los jugadores al límite en muchos de los entrenamientos y eso sale luego en los partidos. Es nuestra mentalidad, en no rendirnos, y eso tiene que llevarse hasta el último momento. Y hoy, otra vez, igual que en la liga pasada, el no rendirse ha dado un título. Otros días no lo dará, pero por lo menos nosotros tenemos que ser fiel a eso, a lo que entrenamos y a lo que es nuestro espíritu como equipo.
Estas fueron las palabras de Juan Carlos Pérez, el entrenador de Silverstone El Salvador, uno de los grandes culpables de que ahora mismo el equipo vallisoletano sea el gran dominador del rugby español. Además, este fin de semana se han jugado los cuartos de final de Copa del Rey. Andrea, ¿cómo han sido los resultados?
Pues han sido los siguientes: Samboyana 24, Complutense Cisneros 7, Braquesos Entrepinares 13, Sanitas Alcobendas Rugby 27 y Ampordicia 20, Senior Independiente 6. Por lo tanto, Samboyana, Sanitas Alcobendas y Ampordicia son los que pasan a semifinales.
Junto con el Chami, con el Silverstone El Salvador, que estaba esperándoles por ser el actual campeón de Copa. Todos los ojos estaban puestos en la semifinal jugada entre el primero y el segundo de la División de Honor en el Pepe Rojo, entre el Brac Quesos Entrepinares y Sanitas Alcobendas. Estas fueron las palabras del entrenador del Brac Quesos Entrepinares, Diego Merino, al final del partido.
estando en casa, lo normal es que hubiésemos ganado. Es un día muy triste, estamos fuera de la Copa del Rey. Así hemos perdido un partido después de muchísimos años aquí contra un equipo español. Encima no hemos sabido jugar esta final que teníamos por delante y hemos cometido errores que no se pueden cometer. Creo que ellos han tenido una actitud mucho más positiva en defensa. Han demostrado que querían ganar este partido. Hemos tenido errores en las fases estáticas en la TUD. Y en una final como esta, fases estáticas y defensas, casi la mitad del pase. Y bueno, luego encima hemos tenido precipitaciones, llega un momento en el que la gente ha intentado hacer la guerra por su cuenta y no ha podido ser. Tenemos un derbi, ahora ya solo nos queda centrarnos en la liga. Ahora sí que nuestro objetivo es quedar primero en fase regular y bueno, tenemos el domingo un partido contra El Salvador para seguir estando ahí arriba. Viniendo como venimos de un partido contra la Samboyana en el que se demostró otra actitud al final del partido, este partido en casa deberían de haber demostrado esa actitud o muchísima más. Y desde el minuto uno. Y no hemos dado con ello.
Salidas Alcobendas fue el gran triunfador de la eliminatoria y estas fueron las palabras de su entrenador Tiki Inchausti analizando el partido.
Ha sido una primera parte que ha estado están muy cerca los dos equipos y luego la segunda parte el Brac ha apretado mucho los primeros 10-15 minutos con una patada al palo, han estado muy cerca, han apretado, nos han asfixiado, nos han metido en nuestro campo, pero a partir del minuto 20 hemos empezado a soltarnos, hemos empezado a ir a jugar a su campo, que era el plan que teníamos de juego, y bueno, poco a poco hemos ido creciendo, hemos ido subiendo intensidad defensiva, generándoles más presión y
al final no se me llevó el partido.
Al final yo creo que la defensa es una parte muy importante de todos los equipos, ¿no? Es el espíritu del equipo y más contra un equipo como el Brac, que como te ganen esos dos metros y avancen, luego son muy difíciles de parar. Entonces teníamos muy claro cuál era el plan, sabíamos que era lo que había que hacer y a veces sale y otras veces no, y esta vez pues gracias a Dios ha salido.
Tiki también quiso referirse a su papel como favorito, el de Sanitas Alcobendas.
A mí, sinceramente, no me gusta. No me encuentro cómodo en esa situación. Yo prefiero trabajar tranquilo, que no me pongan de favorito, porque muchas veces da engaños y para mí se compite mucho peor siendo favorito que siendo humilde, que es como quiero ser y como quieres que sea mi equipo. Así que espero que no lo digan mucho.
Esta ha sido la actualidad en cuanto a la categoría masculina. Vamos ahora por las chicas.
But not for long, the future is coming on, it's coming on.
Si este fin de semana hemos vibrado con los partidos de los equipos masculinos, tanto en la Copa del Rey como en esa Copa Ibérica obtenida por el Silverstone El Salvador, no se han quedado atrás las chicas, ¿no, Lorena López?
Pues sí, la verdad que ha sido un fin de semana bastante entretenido porque las Leonas de 15, como estábamos esperando, han tenido su primer amistoso para la preparación de la Copa del Mundo de Irlanda, que por desgracia lo han perdido 0-39 ante Gales. Pero bueno, hay que tener en cuenta que las 15 del Dragón están en la recta final de su preparación para el Seis Naciones y básicamente es que supieron aprovechar todos y cada uno de los errores de las Leonas. Pero bueno, tan solo 4 minutos tardaron las galesas en demostrar su superioridad. Y fue su segundo centro quien, después de deshacerse de varios placajes, y digo varios porque son más de 2 y de 3, anotó su primer ensayo para el equipo, que de un total de 7.
Pero también ha habido división de honor femenina, ¿no? La reciente estrenada división de honor Iberdrola.
Eso te iba a decir, que no se te olvide que ahora tiene un nombre un poquito especial. Pues sí, ya ha dejado los resultados del 15 de Hortaleza 21, 8 el Geig, Majadahonda 22, 5 Krat. Y es que los equipos de Madrid se colocan de manera provisional, porque como ya os dijimos el pasado episodio, faltan 2 partidos de esta jornada por disputarse y se quedan en primera y en segunda posición de la tabla. En el caso de Hortaleza comenzaron el partido bastante contra las cuerdas, ya que Gates consiguió todos los puntos que obtendría finalmente en los primeros 20 minutos. Uh-huh. Sin embargo, justo antes del descanso llegó la reacción de las Dragonas, que gracias a un ensayo de castigo y a la transformación de Clara Castelbel, hacían que se marcharan pues al descanso solo un punto por debajo del marcador, y en la segunda parte pues poco nos queda decir, ya lo dice el resultado.
¿Y en Majadahonda qué ha pasado?
Pues que de momento está líder y lo ha hecho gracias a un bonus ofensivo ante el Krat, y es que las madrileñas se marcharon al descanso 5-0, pero se ve que las segundas partes también han sido la clave de este fin de semana, porque fue cuando llegó la diferencia al marcador y solamente el único ensayo del Krat llegó prácticamente en los últimos 5 minutos.
En los últimos minutos. Hemos hablado de la división de honor Iberdrola, la división de honor femenina, hemos hablado de las Leonas del 15. ¿Alguna novedad con el Seven?
Pues sí, porque desde este jueves están concentradas en Valladolid para preparar el segundo torneo de las series mundiales que se celebrarán el 3 y el 4 de febrero en Sídney. Y es que el seleccionador Eusebio Quevedo ha convocado a 14 jugadoras y seguimos con la misma dinámica. Hay bastantes rostros jóvenes para seguir la renovación generacional que se ha propuesto de cara a los próximos Juegos Olímpicos. ¿Y de dónde salen estas chicas? Pues del último campeonato de Europa, del Mundial Universitario y de la Sub-18. Y bueno, en esta concentración se mantiene el grueso de jugadoras que participaron en la anterior, que fue en noviembre, para Dubái, pero se incorporan Enara Cacho y Cristina Son, y salen de esa lista de 14 Olivia Fresneda y Maitane Salinas. Y bueno, aunque todavía no es segura la convocatoria final, que imaginamos que saldrá para durante este fin de semana, a principios de la semana que viene, está previsto que de este grueso de jugadoras salgan, de las jóvenes, salgan a menos 4 dentro de la 10 de Leonas que vayan a Sídney.
Que vayan con el billete para Australia. Buen sitio Sídney, te lo digo yo. Y te aconsejo que vayas para allí, que viví un año. Muchísimas gracias, Lorena.
A ti, Rodri.
Estos días titulaba el Diario de Valladolid la moda del blanco y negro, y es así porque el Silverstone El Salvador se ha convertido en el primer equipo en ganar 5 copas ibéricas, y hoy tenemos aquí en el tercer tiempo de la cadena COPE pues a un emblema, a la historia activa todavía como jugador de Manu Serrano. Muy buenas, Manu, bienvenido al tercer tiempo.
Hola, buenas tardes.
¿Qué se siente al seguir ganando títulos uno tras otro? Ya eres el jugador más laureado del Chami. Pero esto no para, ¿no?
No, bueno, pues se siente mucha alegría. Siempre queremos, tú, cualquier jugador es ambicioso y quiere ganar títulos, o sea que estoy muy, muy contento. Pero vamos, que el domingo continúa la liga, o sea que ya.
Va a durar poquito la alegría. Bueno, por lo menos quedará ese sabor, ¿no?
Sí, está claro. Ese fue un partidazo. Los portugueses, un equipo buenísimo que plantearon un juego muy rápido, con una línea de tres cuartos que hacía bastante daño, y supimos defender bastante bien y aprovechar nuestras bazas adelante, que éramos superiores, y mira, pues al final llevamos el partido.
Y para la figura de Manu Serrano, doble premio, ¿no? Con el premio José Luis Morencia, ¿no? De la Asociación de la Prensa Deportiva Valladolid, que te la han dado ayer mismo.
Ayer, era justo todo seguido, era justo daban los premios el día 16, lunes, y mira, coincidía que el 15 era la final, así que fuimos para allá. Daban el mejor entrenador a Juan Carlos Pérez, nuestro entrenador, tiene la mejor entidad deportiva del año pasado al club, o sea que sí, es verdad que fue una tarde muy buena, y fue una tarde, como bien has dicho, en blanco y negro, y bueno, yo tuve la suerte de que me dieran el premio José Luis Morencia a la trayectoria, a la constancia y a los valores del deporte y de un equipo, pues así que muy contento.
Bueno, ha empezado bien el año, ¿no?, para el Silverstone El Salvador.
Sí, ha empezado muy bien. El primer título que teníamos en juego, que era Copa Ibérica, nos habíamos marcado el objetivo y mira, hemos tenido suerte y lo hemos conseguido, así que continúe.
Se pasó mal, ¿eh, Manu?
Muy mal, ya te digo que fue muy justo. La primera parte, que coincidimos 4 golpes de castigo fáciles, que fueron 12 puntos, nos fuimos al descanso de 1. En la segunda parte ellos empezaron a apretar y hubo un momento, a falta de 10 minutos o así, que iban de 9 arriba ellos, me parece, Y mira, pues una melé ensayo de castigo, pues, estamos empujando y luego moldes de 22, un poco más, empezamos a avanzar con pick and go, jugando adelante delanteros y al final pues cayó el ensayo y luego a defender 3-4 minutos finales que fueron muy largos, defendiéndoles para no cometer golpe y para que no se escaparan sus rápidos alas.
¿Qué tiene la delantera del Chami? Porque ese potencial es, arrasando, ¿no? Se puede ver en los partidos. ¿Cómo es, cómo se trabaja tanto eso y cómo se consigue ser tan temida, ¿no? Como la delantera del Silvestre Salvador.
Bueno, Salvador siempre hemos jugado mucho adelante, mucho con delanteros. Y es verdad que llevamos unos años en los que no lo estábamos pasando bien, incluso crea nuestra seña de identidad y para nosotros era bastante problemático y bastante como que nos dolía mucho que había equipos que sí que dominaban. Y yo creo que han acertado en los fichajes, han traído dos pibes argentinos bastante buenos, como son Lea Rodniak y Andrés Alvarado. Y luego tenemos una segunda línea compensada con Walker Fitton, que es un gigante que va fenomenal en la touch y yo creo que tenemos una de las mejores touch de España, de campeonato. Pero vamos, que tampoco es arrasar, sino por lo menos que no sufrir en el set piece, no sufrir en touch y melee, incluso poder hacer daño con eso, que yo creo que es muy bueno.
Claro, con una delantera fuerte, la verdad es que el equipo juega mucho más tranquilo, ¿eh?
Sí, claro, siempre que dejas buenos balones, para que los tres cuartos tengan balones claros, que no tengan balones que se vayan retrocediendo, siempre que estás en les ganas y haces que tengan la defensa contraria que esté preocupada intentando pararnos, pues siempre es muchísimo más espacios y mejor para tres cuartos.
Has hablado del próximo partido de Liga, madre mía lo que queda por delante, ¿eh? ¿Cómo ves a los rivales de Copa?
Bueno, pues muy fuertes. El sábado por la tarde tuvimos la oportunidad de verlos jugar en directo contra el Quesos, que subimos casi todos del equipo. Uh-huh. Y bueno, ya sabíamos de ellos, pero bueno, yo no los había visto jugar este año y la verdad que me gustaron bastante. Tienen lo mismo, muy compensado, un juego adelante bastante duro y luego tienen unos tres cuartos con Brad y Perico que yo creo que marca diferencias.
La verdad, sorpresa, ¿no? ¿Creías que iban a ser capaces de asaltar el Pepe Rojo el sábado?
Yo, o sea, complicado, yo lo veía complicado. Yo creí que el Quesos iba a ganar, pero bueno, cuando empezamos a ver el partido vimos que no venían aquí de meros acompañantes y que es más, que tenían muchas ganas de ganar el partido y yo creo que es un rival ahora súper duro y mira que nos ha tocado jugar contra ellos y encima en su casa Madrid, así que, pero vamos, que yo como soy del Atleti pienso partido a partido. Lo primero que tenemos es el domingo Liga y ya tendremos tiempo de pensar en el Alcobendas. De momento vamos a centrarnos en el siguiente partido del domingo, que encima tampoco viene flojo porque es contra el Brac, que estará herido además.
Estará herido, eso es. Manu, bueno, los últimos años, acabas de hablar del Brac, ha dominado el Brac hasta el año pasado, en el que se hizo ese doblete conseguido por el Silvestre en El Salvador. Este año ha empezado con la Copa Ibérica. ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo se han pasado estos últimos años? Porque es complicado, me imagino, ver al vecino que no para de ganar y que tú eres un ganador nato, pero al final te quedas en las puertas hasta este año pasado.
Es duro. Aparte de que nosotros también veníamos de antes de ganar todo también. O sea, ha sido como fue ganar a quedarnos ahí siempre en las puertas, eliminados además siempre por el eterno rival, tanto en semifinales como en alguna final aquí en Valladolid que jugamos y la perdimos de Liga. Y eso han sido 4 o 5 años hasta que hemos vuelto a ganar algo. Duros de trabajo, o sea que también ha servido mucho para sacar mucha gente de la cantera, gente que a lo mejor antes no contaba y ahora no es que cuente, sino que es gente importante dentro del equipo.
¿Cuál ha sido el elixir o el cambio o ha sido trabajo?
Trabajo, yo creo que trabajo, Juan Carlos, nuestro entrenador, muchísimo trabajo y luego la llegada de una profesional de la preparación física como es Mar Álvarez, que creo que conoces perfectamente, la que nos tiene machacados, la que la odiamos pero la queremos mucho y la que nos hace, yo creo, que el equipo funcione y que en las segundas partes estemos bien y que seamos un equipo más competitivo.
Hay que darle las gracias a Mar porque te hemos sacado del gimnasio y sé que eso no le sienta muy bien, pero bueno, cuando escuche por lo menos sé que le mandamos un besito desde aquí. Bueno, en el futuro personal, ¿cómo lo ves? ¿Vamos a tener mucho más rugby de Manu o ves el límite, ves el final?
De momento no me planteo que sea este el último año. Uh-huh. Es cierto que llevo 3 años que cuando acaba la temporada hablo con Juan Carlos y con Mar. Primero pregunto si ellos quieren contar conmigo, si creen que todavía puedo aportar cosas al equipo. Primero me hago a mí esas mismas preguntas las hago a mí interiormente, me veo si me veo bien, me veo mal, si me veo con ganas o no, si me veo con esos nervios de antes de partido o no, y si tengo el tiempo suficiente, que mi trabajo me permite, para poder estar entrenado, hacer todos los entrenamientos de mi equipo y extras que tengo que hacer para cuidarme un poquito más para poder jugar con chavales más jóvenes.
La verdad es que yo creo que no ves, ¿no?, el momento en el que llegue que estés en la grada viendo o animando al Chami, ¿no?, y sin pisar el césped, ¿no?
Joder, de momento a veces lo piensas en casa o cuando pierdes algún partido, sobre todo que te entra así como más, que te pones a pensar cosas y dices, joder, es que se pasan los trenes y cómo se pasa volado, que todavía me acuerdo cómo yo llevaba la arena al pateador de mi equipo hace 1000 años, Carlos de la Viuda, cuando yo subí al primer equipo con 18, y ahora como ha pasado todo rápido, pero bueno, no es que piense ya en el, o sea, no pienso en el final, lógicamente tengo esas ganas, tengo todavía, me encuentro bien en forma, y si las lesiones me respetan y ellos quieren, pues quién sabe si un añito más.
Hemos hablado del futuro de Manu Serrano, el futuro del Silverstone en Salvador. ¿Quién crees que va a ser el equipo más complicado o el gran rival del Chami este año?
Pues este año se han reforzado y bien unos cuantos equipos. El BRAC, lógicamente, hablamos, no hay que hablar como si acabó su ciclo, porque te recuerdo que llegaron a la final de Copa del Rey, que pudieron ganar, y la final de Liga, ellos fueron en la Liga regular, fueron los primeros el año pasado, y en los playoffs, pues bueno, mira, perdieron la final contra nosotros en los últimos 5 minutos. O sea, el BRAC sigue siendo un rival muy potente, y es más, ha fichado mucho y bien. Tiene muchísimo fondo de armario, deja jugadores traídos de fuera en el banquillo, y para que eso denota la cantidad de gente que tienen, que gente de fuera la pueden dejar para que entre en segundas partes. Y Covendas el sábado lo demostró, que es un equipo que no viene a no hacer nada, sino que está fuerte, está por todas. Samboy siempre es peligroso, siempre es muy frío ganar en su casa. Y no sé, así metería esos cuatro a lo mejor, y luego ya hay otro grupo así como Independiente, Ordizia, que Guernica, que son equipos que fuera en su casa, como tengas un mal día te colocan.
Me has contestado muy políticamente, yo quiero que me elijas uno para jugar. ¿Con quién crees que te vas a ver en la final?
Joder, ¿la final de qué? ¿De Liga o de Copa del Rey?
Bueno, venga, te lo pongo más fácil.
Hombre, a mí está claro que me hubiese gustado la final contra... Me gustaría la final contra el Quesos, porque siempre es muy emotivo y me gusta mucho, además sean los equipos, todo lo que conlleva y todo lo que hay alrededor. Pero ahora mismo, pues venga, final contra el Quesos en Liga, y si pasamos en Madrid, en Alcobendas, sería contra Samboy.
Contra Samboy, bueno, bonitas esas dos finales.
Para rememorar la del 2007, que jugamos en Gijón.
¿Hay alguno que se le ha caído una pesa por ahí, Manu?
Sí, están por ahí.
Bueno, muchísimas gracias, enhorabuena por esa Copa Ibérica y ese premio que te ha dado la Asociación de Prensa de Valladolid. Te seguimos muy de cerca y, bueno, os seguiremos. Y mucha suerte para lo que queda de temporada, y esperemos volver a llamaros mucho y felicitaros continuamente.
Pues muchas gracias, y muchas gracias por la difusión y todo lo que hacéis por nuestro deporte, que ya veo que estáis todo el rato ahí pendientes, tanto masculino como femenino, y eso es muy bueno y es de agradecer.
Un abrazo, Manu.
Otro para vosotros, chao.
Mi querido compañero de COPE Valladolid, Miguel Ángel Torres Teto, muy buenas, bienvenido de nuevo en el 2017 al tercer tiempo.
Mi querido amigo Rodrigo Contreras, bien hallado.
¿Has escuchado un poquito a Manu?
Sí, cómo no, le hemos tenido en bastantes ocasiones en Deportes COPE, en Valladolid, es un fenómeno, no hace más que recibir premios por todas partes. Aquí en Valladolid el agua hace que los veteranos primeras líneas aguanten mucho tiempo. En el Quesos está Haruna Kayama, aunque ya no está en el equipo de división de honor de momento, sí. Pero Manu, fíjate lo que lleva. Esta mañana he tenido en la radio a Joe Mamea y a Gonzalo Núñez y me contaban que creen recordar que Manu Serrano, de los 25 títulos que tiene el Silverstone El Salvador, creo que tiene 21 o 22, una cosa así. O sea,
cuatro copas ibéricas, ¿no?
Fíjate, cuatro copas ibéricas. Solo le falta la primera y aquella liga del 91 en la que él era un chaval, pero por lo demás es el hombre más laureado del rugby de Valladolid, que ya es mucho decir ser laureado en rugby en Valladolid. Bueno, pues Manu Serrano lo tiene prácticamente todo.
Alcobendas, Sanitas, Alcobendas, rugby, da miedo. Pepe Ibáñez, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Rodri. Hola, Teto. Buenas tardes.
Hola, hola, Pepe. Bien, bien, dejaste el cuerpo el otro día, ¿eh?
¿Cuánto tiempo sin verte, verdad?
Sí, 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 sí.
Oye, partidazo el sábado. Vamos a empezar por el principio, ¿no? Partidazo el sábado entre el Brac Quesos, entre Pinares y Sanitas Alcobendas, que la verdad es que dio una lección total, Tiki, ¿no, Pepe?
Pues yo creo que sí. Partidazo con mayúsculas. Ya sobre el papel... parecía que iba a haber un partido de mucho nivel, de mucha intensidad, de mucho contacto duro, y la verdad es que no dejó indiferente a nadie. Yo sobre todo ayer y hoy, he leído muchas críticas a Merino y a cómo jugó el Brac, pero no estoy de acuerdo. Yo creo que el Brac estuvo intenso, estuvo bien, pero que tuvo un rival muy fuerte que supo plantear y leer el partido. Tiki tenía varias obsesiones. La primera era controlar la fuerza de la melee quesera, la segunda era impedir que la tercera línea y con Paila y con Gavidi rompieran con facilidad la línea de la ventaja. Creo que planteó el partido muy bien tácticamente y a partir de ahí empezó a construir su victoria, ¿no? Le quitó el balón al Brac, propuso juego y en la segunda parte cuando provocó la precipitación y los nervios en el conjunto quesero, incluso pudo haber posado dos ensayos más y Arturo Íñiguez está un poquito más acertado.
Teto, ¿qué le faltó al Brac?
Pues mira, para mí coincido con Pepe en que Merino no fue el responsable máximo. Yo creo que a los jugadores les faltó hambre. No sé qué les pasa, El otro día en Samboy, curiosamente, jugaron un partido muy similar, en el que a falta de 8 minutos nadie daba un duro por el Quesos y reaccionó de una manera increíble y ganó. Bueno, pues este partido a mí se me pareció mucho al partido de Samboy, con una diferencia, que los de Samboy se hundieron físicamente y los de Alcobendas todo lo contrario. Es curioso que un equipo que había tenido problemas gastrointestinales, que prácticamente no había podido entrenar con todos porque empezó a Dan Newton con esos problemas que todos conocemos, yo dije, bueno, en la segunda parte se van a venir abajo de una manera, todo lo contrario. Aguantaron muy bien y a mí me da que lo que faltó fue ganas, fue mordiente. Yo creo que los jugadores algo les pasó y luego, sobre todo, también coincido otra vez con Pepe, el excepcional planteamiento defensivo, que fue lo que hizo Alcobendas. Mira, estaba viendo el partido con Fermín de la Calle y en el descanso me dijo, el Quesos lo ha hecho todo, lo bueno y lo malo. Ha metido los ensayos y ha regalado los ensayos a Alcobendas. Y eso también fue determinante.
Pepe.
Sí, pero hay un pequeño factor, Teto, que es la fortuna, ¿no? Tú hablas del partido, yo es que, en serio, que no veo esa falta de actitud o de corazón que estáis hablando desde Valladolid, es cierto que vosotros veis al equipo mucho más, de manera más continuada que yo, pero la suerte que sí le favoreció al Brac en el Valdivia Leu, ten en cuenta que el segundo ensayo de Sanitas Alcobendas parte de una mala patada que recibe Perico para armar un contraataque, pega otra patada, se la taponan y se encuentra Mauricio Londoño con el carril entero abierto,
sí,
para correr sin oposición hasta prácticamente línea de ensayo y en continuidad, el Sanitas Alcobendas saca 7 puntos. Luego, Perico Martín, el más listo de la clase, saca rápido y consigue otro ensayo y otros 7 puntos.
Hay que ver lo de Perico, ¿no?
Pero
si quitas esas dos jugadas o esos dos errores puntuales o de fortuna, y sobre todo las dos patadas, porque de las dos patadas que falla Alfen al inicio del segundo tiempo, porque el inicio del segundo tiempo del Brac tiene totalmente contra las cuerdas a Sanitas Alcobendas, que se defiende muy bien, que no permite ensayos, pero Alfen deja de sumar 6 puntos facilísimos, o sea, seamos serios, sea, sí, esa patada para un tío como, como este de apertura, tienen que ser 6 puntos siempre. Y pasa de perder 6 puntos hechos a recibir un ensayo por un despiste de Perico Martín, que son 6 más 7, 13 puntos.
Sí, pero la suerte hay que buscarla, Pepe, ¿eh? Y en la segunda parte, los que buscaron la suerte fueron Alcobendas. Cierto, la primera mitad de la segunda parte, el queso estuvo a rincón Alcobendas y no fue capaz de machacarle.
Sí, sí, 20
minutos. Y cuando
minutos,
tú dejas un equipo
minutos,
crudo, pues te gana.
Hombre, también el rival por algo demuestra dónde está en la tabla de división de honor y que su proyecto va en serio, ¿no? También juega, también plantea... batalla, pero vamos, a mí me pareció un partido de jugado de poder a poder, donde los detalles en este caso pues sí cayeron del lado granate, ¿no? Pero yo no vi tanta falta de actitud o de corazón. Lo que sí vi es que cuando había que remar contracorriente, el equipo se quedó sin armas, sin reacción y sobre todo cayó en la precipitación y en la mala toma de decisiones.
Teto.
Pero en ningún momento no falta de actitud.
Sí, Pepe, menudas semifinales que esperan, ¿eh?
Pues sí, ahora además el otro día bromeaba yo con alguien en la federación, ¿no? Sobre las bolas calientes y tal, que parece que no quieren que el Sanitas Alcobendas llegue a la final, no, es broma. La verdad es que sí, duelos apasionantes. Ordizia, que parece que en Liga es irregular, a ver si es capaz de dar una sorpresa en el Valdiri. Yo creo que el San Boy es la Unión Esportiva San Boyana es claro favorita para estar en una hipotética final, y la otra eliminatoria pues la verdad es que es el único partido que nos queda por ver, porque no hemos podido ver a estos dos equipos todavía en lo que llevamos de temporada, porque el partido de Liga se aplazó y se presenta como una auténtica incógnita.
Sí, el choque es verdad, que lo decía ahora mismo Manu Serrano, que no se han enfrentado de momento en esta temporada, ¿no? Y la verdad es que máxima expectación, ¿no?
Va a haber enfrentamientos además dos veces seguido, porque la fecha de Liga se recupera el día 12, entonces está todavía sin decidir si la semifinal es el día 4 o el día 5, puede ser sábado por la tarde o domingo por la mañana. Los clubes tienen acuerdo de jugar el domingo, pero bueno, no sé si la federación tendrá otros planes, ¿no? Y sobre todo, a mí lo que me preocupa realmente es...
Tu campo, te preocupa tu campo.
No te creas. Lo que más me preocupa es que esa semana previa a la semifinal de Copa hay una concentración de la selección española. Vamos a ver qué convocatorias hace Santiago Santos para esa convocatoria en el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat, porque bueno, los jugadores que convoque pues no podrán preparar esa semifinal con el resto de sus compañeros.
Bueno, vamos
y
a ver.
Justo después de ese partido ya se estará la concentración para preparar el partido de Rusia del próximo, ese partido tan importante, ¿no? Del próximo 11 de febrero. Entonces es realmente un tema que sí preocupa, porque no es lo mismo preparar una semifinal de Copa de un rival que es el rey de la Copa Ibérica, campeón de todo. Bastantes jugadores.
Hablando de la Copa Ibérica, no sé cómo llegaron algunos corazones a casa el domingo después de ese partido, ¿no, Teto?
Pues mira, hace un rato estaba tomando el café con Joe Mamea y aparte de resoplar cuando le dije que le tocaba contra Alcobendas, porque yo creo que el hombre todavía estaba un poquito de celebraciones y no se había enterado, y resoplaba, bueno, pues la celebración ha sido grande, porque la Copa Ibérica, al contrario de lo que se dijo el otro día en la tertulia, mis amigos Felipe y Phil dijeron que sí era una competición alicaída, que estaba de capa caída. Oye, aquí en Valladolid, a la Copa Ibérica, se tiene un respeto enorme. ¿Cómo no la va a tener respeto El Salvador, que la ha ganado el que más de toda España, y cómo no la va a tener respeto el Quesos, que es el que apostó por su reedición? La directiva del Quesos hace unos años llegó a un acuerdo con CDUL, con el Club Deportivo Universitario de Lisboa, y aquí se la quiere y se la respeta un montón. Una grandísima entrada, hubo muchísimos aficionados lisboetas, el partido fue espectacular, espectacular.
Yo coincido 15... contigo.
Buah, fue una maravilla. Es para mí la mejor línea de tres cuartos que he visto en los últimos años en Pepe Rojo. Y mira que han venido equipos como el Timisoara Saracens, como han venido equipos italianos como el Petrarca. Nada, nada. ¿Qué tres cuartos los portugueses? El 15... Mira que a veces los españoles nos buscamos australianos, neozelandeses, sudafricanos. Vaya un zaguero que tienen los de directo, el 15. Me encantó el juego. Y fue una clara lucha entre la delantera poderosa del Salvador y la línea escurridiza de los portugueses. Lo pasaron mal los chicos de Juan Carlos, estuvieron a punto de perder el partido, pero al final se impuso la veteranía y la touch, el mol y la fuerza, y ahí sí que yo les vi con muchísimas ganas a los chavales del Salvador para ganar, y bueno, pues al final se llevaron al gato al agua, pero me quedo con el ambiente que hubo en Valladolid y el preciosísimo partido.
Teto, no sé si lo preguntaste tú en la rueda de prensa, con 15 portugueses el directo, ¿no?
Absolutamente, 15 portugueses y 5 portugueses en el banquillo. Yo se lo pregunté a Juan Carlos y le dije, oye, ¿no te da un poco de envidia? Juan Carlos dijo que sí, pero que ahora mismo en una competición como la española, uno tiene que optar. Si quieres ese modelo, pues no vas a estar luchando por los títulos, y El Salvador quiere luchar por los títulos, y mira, ahí lo tienes. ¿Quién está encabezando la liga? Pues el Quesos, con extranjeros, Alcobendas, con extranjeros, Salvador, con extranjeros de
bueno,
calidad.
Extranjeros, y lo que me... no tantos, ¿eh? Nosotros tenemos extranjeros que pueden jugar con España.
Bueno, bien, bueno. Pero son extranjeros, desde luego. Nacidos en Chamberino son, igual que el que también tiene a Gavidi, no, pero... o puede tener a Gareth Griffiths, pero bueno, son gente que ha nacido fuera. Vale, asimilados. El caso es que ellos, 15 nacionales portugueses, y claro, el problema es que, como decía Juan Carlos, uno tiene que decidir. Mira, ellos lo hacen muy bien con sus 15 portugueses y tienen un juego muy bonito, pero a cambio, fíjate qué selección han tenido. Un fracaso el año pasado, han descendido en Seven, ya no juegan las series mundiales, su equipo nacional portugués ya no está en el 6 Naciones B, está en el 6 Naciones C. O sea, la verdad es que eso es algo para una polémica y para otra tertulia te da, Rodrigo.
Pepe, bueno, sí. vamos a cerrar la tertulia. Le pregunté el otro día a Phil y a Felipe sobre vuestro favorito, un nombre quiero nada más del Seis Naciones, y si sois optimistas en el Campeonato Europeo de Naciones con España, y si creéis que va a conseguir ese pase para Japón 2019. Pepe.
Bueno, yo antes del Seis Naciones, que os oí el otro día en la tertulia, lo primero que hay que decir es que, y sé que va a sonar un poco mal, pero que hay que verlo en diferido, que la gente lo primero que tiene que hacer es ver a España, ver los partidos de la Liga Española y después disfrutar del Seis Naciones.
Es verdad que pedía un consejo a cada uno.
Es verdad.
Exactamente. Y mi consejo es verlo en diferido, que creo que tenemos que seguir poniendo en valor a nuestros deportistas, a nuestras competiciones, a nuestros clubes y demás. Pero bueno, es una visión muy personal y perdona que te meta la cuña. Pero, vamos, yo mi apuesta es Irlanda. Mi apuesta, aparte de que es el equipo con el que más me identifico, mi apuesta es Irlanda por juego, por resultados y por esta evolución de lo que hemos visto en la ventana de otoño. Creo que Irlanda tiene posibilidades de reeditar éxitos no tan lejanos, y sobre todo creo que esa última jornada con el duelo directo con el 15 de la Rosa decidirá el torneo.
Yo voy a ser más conciso, Rodrigo.
Sí.
Favorito, Irlanda. ¿España lo puede conseguir? Sí, me consta que van a venir todos, no prácticamente tanto. Todos los buenos. Y tercero, el consejo, tener ilusión. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay que hacerse un planteamiento, decir, oye, ¿cuándo voy a ir yo a ver un Seis Naciones en directo? Pues mira, en mi caso lo he conseguido y este año me voy a Edimburgo a ver un Escocia-Gales. ¿Quién nos dice que cualquiera de nuestros oyentes no puede marcarse un año y decir, pues esta vez me toca? Mira, este año me toca a mí, pues disfrutaré y os lo contaré.
Ahí entra mucho en juego también la labor de la parienta y de los nenes, ¿no, Pepe?
Sí, bueno, yo este año creo que esta ventana de febrero la voy a vivir
en casita.
A mi nuevo hijo, o sea, que bueno, más trabajo.
Bueno.
Ya tengo una primera línea completa. A
Mira
ver
qué bien.
Si podemos ir a por la segunda.
Bueno, muchísimas gracias a los dos. Tenemos tres votos para Irlanda y uno para Inglaterra. Felipe se ha desmarcado. Veremos a ver qué nos cuentan David y Fermín en el próximo capítulo. Teto, Pepe, muchísimas gracias y nos vemos en los campos.
Gracias, Rodri. Hasta pronto, Teto.
Un abrazo, chicos. Un abrazo.
Breaking rocks in a hot sun. I'm a
Una semana más llegan al tercer tiempo de la cadena cope.es Luis Fuentes y Alhambra Nievas. Muy buenas a los dos, Luis, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
¿Este principio de año bien?
Mejor que el final del pasado.
Bueno,
que pues, no es poco.
Vamos a más, entonces, Alhambra, tú muy intenso este principio, ¿no?
Sí, muy intenso, tanto por la parte familiar, que he estado de viaje, y luego que hemos empezado a tope este fin de con mucho rugby.
Es verdad, muchos partidos, ¿no?
Doblete en Valladolid, ¿no? Doblete en Pucela, que con frío, pero bueno, hemos aguantado bien y los dos partidos han salido bastante bien.
Perfecto. Bueno, vamos a meternos en el misterioso y apasionante mundo de la Melé, que Alhambra ya está poniendo una carita diciendo, madre mía la que me viene encima.
No debe ser fácil para Alhambra pitar Melés. La verdad es que la Melé es de las cosas más características del rugby, pero también de las más complicadas para vosotros, ¿no?
Exactamente. Yo creo que mucha gente ahora se preocupa, ¿no?, que por el miedo de que vayan a eliminar la Melé, ¿no?, que es algo muy, 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 vamos, yo creo que es una de las esencias del rugby, ¿no? Pero es cierto, para nosotros es difícil. Yo posiblemente los peores partidos como árbitro haya sido porque...
Complicaciones en la Melé.
Sí, porque cuando se complica la Melé, yo pienso que si pierde el control de la Melé, al final acabas perdiendo el control del partido y para nosotros es muy complejo, ¿no? El saber qué pasa a veces, porque los primeros líneas tienen ahí una guerra entre ellos que a veces eso es difícil de detectar. La Melé cambia durante el partido con los mismos cambios, ¿no?, entre jugadores, cuando hay sustituciones, y bueno, es complejo.
Hablamos además de una... Bueno, primero ya el lance como tal es complejo, la primera línea es compleja de por sí, ¿no? Hablamos de 6 personas enganchadas en un espacio muy corto, normalmente además jugadores, la primera línea son jugadores con mucha experiencia, que tienen mucha fuerza y también mucha técnica, que sacan ventaja de absolutamente todo lo que ocurre, difícil de ver desde fuera. Es verdad que la Melé también es clave en el desarrollo del juego, ¿no? Es una de esas fases en las que las delanteras se prueban los unos a los otros, ¿no?
Sí.
Lo hemos hablado cuando hablamos del tema de las infracciones. Hay veces que los capitanes tienen la posibilidad de elegir una Melé, la eligen cuando tienen confianza en su paquete de delanteros, ¿no? Ahí se dirigen a Alhambra y...
Sí, suele, cuando una Melé es dominante, suelen elegirla sobre todo en claro acción de ataque, en 5 metros contrario. Ahí hay, uh-huh. El otro día lo vimos en la final de uh-huh. Copa, que hubo de hecho un ensayo de castigo desde una Melé que consiguió el Salvador. Y los equipos sí suelen, si son claramente dominantes, suelen elegirla eso, en una situación de ataque para agrupar a los delanteros, ¿no? Al final consiguen agrupar a 16 personas y tienen mucho más espacio fuera, ¿no?, para luego utilizarlo.
Uh-huh. Además, bueno, hemos visto ahí ciertas evoluciones en las reglas de la Melé. Esto ya lo vamos a ir hablando, ¿no? Uh-huh. Hay la sensación de que yo recomiendo ver muchos vídeos de rugby de los que hay antiguos. Cuando ves Melés de no hace tanto tiempo, de hace 10 años, la entrada de las primeras líneas sin preparación, de sí. Cabeza los unos contra los otros, a cómo se entra ahora en la Melé, hay un cambio tremendo de reglas, ¿no? Vamos a hablar un poquito de por qué.
El choque primero, ¿no? Sobre todo Alhambra.
Sí, de hecho, bueno, hay vídeos muy buenos de evolución de la Melé de hace muchos años que están en YouTube por ahí y los podemos ver. Pero no hace tanto tiempo había mucho impacto en la Melé y se ha reducido con los últimos cambios que ha habido, sobre todo el tema del impacto por un montón de lesiones cervicales que al final... los seguros no quieren pagar lesiones cervicales, es la realidad, y los seguros también imponen, ¿no?, que el reglamento y el juego vaya evolucionando. Entonces, bueno, sobre todo por ese impacto tan fuerte,
claro,
entre cervicales y esos problemas, se ha modificado mucho.
Hay que pensar que un paquete de delanteros de un equipo masculino suele rondar los 800 kilos cada uno.
Sí.
Hay 3 tipos en la primera línea que pueden soportar en el cuello esos 800 kilos de los de enfrente, más los 800 que empujan de atrás, o los 700 si no le contamos a él, con lo cual la seguridad es clave. Sabemos que, claro, es uno de los caballos de batalla de World Rugby. Hay también otra razón, que alguna vez hemos hablado de ella, ¿no? También las televisiones tienden a ver que, bueno, la Melé es quizá un lance del deporte más complicado de entender para el que viene al rugby por primera vez, quizá menos vistoso en televisión. Yo también entiendo esa necesidad por parte, bueno, sabéis que yo trabajo en esto, esa necesidad por parte de las televisiones de tener un juego más dinámico, más tiempo el balón fuera de la Melé, que atraiga a un público que quiere ver una cosa más vistosa. Bueno, los que nos gusta mucho el rugby, nos da una pena que se haya, digamos, descremado, ¿no?, que se haya un poco desnatado la Melé, pero es lo que pasa.
Al principio, yo recuerdo hace años, Alhambra, que el empuje primero, el choque primero era muy importante, ¿no?
Claro.
Ganarle la partida al otro equipo rival en ese choque primero, que ahora mismo se...
no existe casi.
Claro,
¿no?
Es una entrada, famosa caída, ¿no? Eso la caída, es, porque eso era caída, muy importante.
Era un golpe de moral, ¿no? Hacia el otro equipo y antes de meter incluso el balón, ¿no?
Y antes era cierto que el impacto de... Si tú tenías una melee dominante, tenía mucho más impacto que ahora. Ahora no puedes ganar solo partidos teniendo una buena melee y ganando las melees. Tienes que hacer mucho más, ¿no? Entonces, es cierto que se busca que el juego sea más dinámico, que haya más minutos de juego, menos parones. Y es cierto que la melee, si hay reseteos, si hay problemas de derrumbes, al final hace más parado el juego. Lo que decía el tema de la televisión, para la gente que no conoce el rugby, al final acaba cambiando de canal porque lo ve como muy parado.
Estático.
Y claro, y por un montón, y por lo que decíamos también de las lesiones, pues al final la melee está en continuo cambio para intentar que no sea un perjuicio, ¿no?, para el rugby.
Vamos a dedicar varios capítulos a la melee, como se merece, ¿no?
Si podemos explicarlo.
Y hoy vamos a empezar, pues bueno, por las reglas generales un poco, Alhambra. ¿Cuándo hay una infracción menor en la melee? Bueno, vamos de menos a más, ¿no?
Bueno, pues se decreta una infracción menor o involuntaria. Bueno, pues dependiendo de si es toda la secuencia de entrada, se decreta golpe franco. Todo lo que entrará antes, si no terminas de agarrarte, todo lo que hay antes del balón es golpe franco. Pero sí es cierto que todo lo que pasa después del balón, de cierto, si colapsas, si empuja, no empuja recto, porque
si
todo
la derribas, ¿no? Por
claro,
ejemplo.
Si la derriba, o si empuja lateral, que es muy peligroso para todo el tema del cuello, cuando alguien empuja de lado es realmente peligroso. Todo eso es puntapié de castigo. Y además la World Rugby está haciendo mucho hincapié por el tema de la seguridad, de lo que decíamos de las lesiones cervicales, que avisemos y puede ser eso, tarjetas pueden implicar más infracciones.
Por reconducir un poco, ¿cuándo pitamos una melee? ¿Es cuando no ha habido algo que es lo suficientemente duro para ser un golpe de castigo? No, sin darle la opción al capitán del eje si quiere una melee, pues, ha habido un avance involuntario, bueno, fuera de juego, involuntario.
Lo más claro es un adelantado, un pase adelantado, por la mayor cantidad de veces que se creta una melee, y luego por infracciones, pues es un fuera de juego que no es voluntario, que lo llamamos accidental. Pues eso, cuando dos jugadores de forma no quieren chocar, pero al final acaban impidiendo que el contrario defienda. Cuando es voluntario es obstrucción,
claro.
Y puntapié de castigo, pero si es accidental, pues pitamos también melee.
Balón injugable.
Si hay balón injugable, cuando no detectamos ninguna falta. Se puede elegir melee cuando hay un saque parcial en el lateral. Claro.
Ahí tiene que estar a 5 metros la melee, ¿no?
Claro, siempre
no, en ese caso la melee a 15 metros.
A 15, cuando sí, saque
el lateral. Porque todas las infracciones, igual que si hay un adelantado que es justo en el lateral, digamos, el primer jugador palmea, pero se le cae hacia adelante, esa melee se juega en 15 metros, porque todas las infracciones en el lateral se juegan en la línea de 15 metros.
Y digamos, una infracción que se ha cometido a un metro o dos metros de la línea, se va a 5.
Exactamente. Siempre la melee tiene que estar a 5 de lateral y a 5 de la línea de marca. No puede haber nunca una melee entre 5 y lateral, ni 5 y marca.
Es decir, se pita en el punto de la infracción con estas salvedades que acabas de contar.
Exactamente.
Luego la melee la forman los delanteros de cada equipo, ¿no? Los 8 jugadores, los 3 primeras líneas, 2 segundas, 3 terceras y el medio melee, que es el que introduce y saca el balón de la melee. Alhambra, qué importante es, yo creo que al final, ver cómo se desenvuelven esos 6 primeras líneas, ¿no? Los 3 de cada equipo.
Hombre, la clave de que una melee sea dominante es la primera línea, la segunda línea, digamos, es la que apuntala, y bueno, la tercera línea también, pero tiene un efecto mucho menor y de hecho por eso son los jugadores más dinámicos, ¿no? Aunque siguen siendo fuertes, pero son
los que se desprenden primero, más ligeros quizá a veces.
No se pueden cambiar las posiciones, por ejemplo, el 8 si entra entre las dos segundas, pues ya no puede luego, hay veces que se intenta recolocar y se meten entre un tercera y un segunda, no se puede.
Esto lo vemos poco, esto último, ¿no?
Pero...
El reglamento lo admite, el reglamento lo pone que es una de las posiciones que se puede hacer.
Sí, pero no se puede cambiar.
Pero no se puede cambiar.
Exactamente.
Donde se meta, se ha metido.
Exactamente.
Y el 8 puede sacar el balón de la melee también, como hemos dicho, el medio melee o el 8.
Puede sacar el balón, pero no puede... O sea, tiene que estar, digamos, ya casi en sus pies.
En
lo
su
que
zona,
no puede es, por ejemplo, si el balón todavía no ha llegado a la segunda línea, meter la mano y sacarlo con la mano. O sea, tiene que tenerlo ya claramente en una posición de...
Eso sería ya golpe de castigo porque el balón está metido dentro y ya es falta grave, ¿no? Es esa falta leve que hemos visto.
No, sería puntapié de castigo por jugar, digamos, el balón con las manos. Porque lo que está haciendo es ganarlo con las manos.
Exacto. Eso es. Otra de las cosas curiosas, cuando hay jugadores que tienen un expulsado, a lo mejor tienen un delantero que no está en el campo de juego, hay una melee, no tiene el equipo 8 delanteros para entrar en la melee, hay veces que entra con uno menos, hay veces que meten un centro, meten un centro por ahí, un ala que pasa por ahí despistado, usted a la melee, no, yo que es que tengo cosas que hacer, a la melee hemos dicho, entonces entra ahí uno que no, esto como, hay veces que entra con uno menos, esto se habla con el árbitro, se dice entramos con uno menos.
No, en categoría senior sí se puede, digamos, el equipo que se queda con uno menos puede decidir, el otro equipo no tiene, pero sí en categoría sub-19 está muy marcado, o sea, si te quedas con un jugador menos en melee, tienes que formar además con dos flankers, sin 8. Y el otro equipo tiene que sacar un jugador, no tiene que sacarlo del campo, pero tiene que salir de la melee.
De la melee.
Todo en categoría sub-19.
Para que sea equitativo, ¿no?
Exactamente, porque todo en categoría sub-19, por el tema sobre todo de la seguridad, al ser jugadores jóvenes todavía en formación, sí está más controlado. Si tuviera dos jugadores menos, pues jugarían con 8 y sin flanker. Y el otro equipo, aunque tenga los 15 jugadores, tiene que sacar a dos jugadores fuera de la melee. En senior no, en senior cada uno puede hacer libremente lo que quiera en cada melee.
Eso es.
El reglamento, por cierto, está lleno de reglas especiales para los sub-19. Esto no sé si lo hemos comentado alguna vez, pero siempre hay muchas reglas en las que hay reglas especiales, obviamente, para el rugby a 7, en el que solo hay 3 jugadores en la melee, y hay reglas especiales para los menos de 19 años, también interesante de ver. Precisamente esas diferencias, ahí te da muchas pistas de dónde World Rugby busca la seguridad, precisamente mirando a las reglas de los sub-19, te ponen la pista de por qué las cosas son de la manera que son.
Quiero dejar este primer apartado, este primer episodio, capítulo sobre la melee, en los cambios de primera línea, Alhambra. Hace poco en un partido me pasó que nos quedamos con 14 porque el que estaba fuera estaba marcado como primera línea y tenía que salir por un primera línea, y el que se había lesionado era un segunda. Entonces no pudo salir por el segunda.
Claro, porque, bueno, ahora dependiendo de si juegas con, dependiendo del número de jugadores con el que juegues, si juegas con 23, el reglamento te permite 5 cambios de cualquier posición y 3 de primera línea. Para que sea un cambio de primera línea, tiene que entrar un primera línea y salir un primera línea.
Eso
que esté marcado. Claro, si tú ya has hecho los 5 cambios libres y luego... Pero si te permite, que eso es una excepción solo con sangre y con primera línea, si se lesiona un primera línea, puede volver un jugador de primera línea que ha sido sustituido. Antes. Nunca ha cambiado. Cambiado implica lesión. Si tú cambias por una decisión técnica un primera línea y luego el que ha entrado se lesiona, podría volver a entrar.
Podría volver.
Que no sé si es ese caso.
Siempre por primera, el caso era que ya habíamos hecho todos los cambios del equipo, los 5 cambios que tenía el equipo, entonces quedaba un primera línea fuera, el número 23, pongamos, ¿no?
Pero se lesionó un segunda.
Claro, se lesionó un segunda, entonces no podía entrar por el segunda, sino tenía que quitar a un primera línea y el segundo estaba lesionado.
Y os quedasteis con 14. Y os peinaron a raya o mantuvisteis.
No, quedamos de uno.
Mira, oye,
si hubiera sido por sangre, sí.
Amigo.
Si hubiera sido por sangre,
no tuvisteis ninguno que quisiste dar un sopapo a vuestro compañero.
Si hubiera sido lesionado por una acción de juego sucio también.
Ahora ya lo permite.
O sea, si este segunda línea que estaba lesionado hubiera tenido sangre, ¿sí hubiera podido salir de primera línea por él?
Sí.
Anda, mira qué bien.
Sí,
mira.
Sí, sí.
Todo esto, un cortecito.
Todo esto, claro, digo, a verle en la esquinita cuando nos vean. Pero esto ya lo hemos hablado en su momento, los cambios, todas estas reglas sobre la primera línea en su momento, complicados. Fíjate que lo hablamos, lo preparamos todo muy bien. Yo ya no me acordaba de nada.
Claro, momento caliente.
El mérito que tiene esta gente.
Ahí va, tengo que acordarme.
Y luego, sobre todo, cuando tenemos asistente es más fácil, porque el asistente te ayuda a controlarlo, pero cuando estás sola es difícil, ¿no?, de controlar. Llevo tantos cambios, tal... Es complicado, pero bueno, al final, con mucha experiencia y con muchos partidos, lo acaba rulando. We go down to the indie disco every Thursday night. Dance to our favorite indie hits until the morning light. At the indie disco.
Esta petición canción suena a Luis Fuentes, totalmente.
Sí, la verdad que está más cautivado, más cautivado.
¿Te ha gustado también?
Sí, sí.
Yo llego a esto con más presión que Alhambra a las finales, que lo sepáis.
¿Quiénes son, Luis? ¿Quiénes son?
Estos son Divine Comedy, un grupo neerlandés. Tocan dentro de muy poquito en Madrid. Yo iré a verles. Y es un grupo que me gusta mucho. Esto es indie disco, todo un himno para la gente que le gusta el indie. No español, necesariamente.
Me ha gustado, me ha gustado. Te lo lleva hoy el punto por mi parte.
Qué apuro.
Buena nota, buena nota para Luis. Alhambra Nievas, Luis Fuentes, nos vemos el martes que viene con la segunda parte de la preciosa y encantadora Melé. Muchas gracias a los
hecho.
Dos.
Venga.
Voy a ver si me meto en una y aprendo un poco más. Un besico.
Es hora de ir echando el cierre a este capítulo 83 del tercer tiempo, pero antes te recuerdo que estamos en Twitter como @3tiempocope, que nuestra cuenta de Facebook es el tercer tiempo y que nuestro mail es eltercertiempo@cope.es. Laura Rubio de Valladolid, muy buenas.
¿Qué tal?
¿Cómo han ido esos exámenes?
Bueno, bien.
¿Nos has traído unas Hawkers para regalarnos?
No, la verdad es que son los papelitos para el sorteo, pero bueno, oye, que amiga. Si quieres, si no te las he robado, como tú me dices, que tenemos unas iguales, no sé por qué, pero yo no te las he robado, prometido.
Bueno, primero vamos a leer alguno de los mensajitos que nos han mandado durante esta semana.
Pues sí, porque, por ejemplo, Álvaro Valverde nos mandó un saludo y feliz año desde San Martín's Urban Iris, Valencia. Enhorabuena por el programa, nos dice.
Muchas gracias, hombre.
El San Martín's es un pub irlandés así muy chulo, donde además son muy seguidores del rugby, lo ponen allí casi todos los fines de semana, lo que pueden. Así
a
que...
ti y a mí que no nos gusta la cerveza, pues podríamos ir a tomar una Coca-Cola.
Sí, podemos ir. Más mensajes. Manolo dice, deporte que debería enseñarse en todos los colegios, refiriéndose al libro, al el sorteo del libro que, bueno, ahora dentro de un ratito lo vamos a hacer.
Nada,
Oscar
nada.
Martín dice, fue muy interesante la entrevista en su día a Fernando y cómo la cabeza es muy importante en el rugby. Rubén dice, si me regaláis el libro, enseñaré a leer a mi gata para compartir impresiones. Es una piliar excepcional. Fenomenal, Rubén, pues oye, lo tendremos en cuenta.
Aquí tenemos los papelitos que lo está filmando Andrea.
Sí. Están ahí ya. Feru dice, lo necesito, lo quiero, no me gusta el rugby, y cita, una cita. Ajá. No me gusta el rugby por violento, sino por inteligente, de François Sagan.
Mira qué bien. Toma. Hablando de Francia, parece que en Francia también escuchan Tres Tiempo Cope, nos escribe Osendo Rugby, y haciendo referencia a esas finales de la Champions y de la segunda categoría de la Challenge en el 2018 en Bilbao y San Mamés, que hablamos en el capítulo anterior.
Correcto.
La verdad es que ojalá sea Bilbao y San Mamés sede de la Champions en 2018.
Ojalá, y Narciso Rojas también nos ha dicho, mucho que aprender para un tres cuartos de medio pelo como yo, no me lo pierdo, porque hemos puesto un tuit del anuncio de las nuevas reglas del rugby, así que
mira, si
esto se lo escucha, que lo hemos, la sección anterior, seguramente que se la escucha Narciso, pues oye, aprende un montón.
Hoy con la Melé, con Alhambra y Lugo.
Exacto. Va, así que venga, vamos
a tirarnos todos
porque
aquí.
¿Lo saco yo o cómo lo hacemos?
Dale,
cojo yo uno, va. Este.
A ver.
Tachar. Oye, que tenemos aquí el libro, que
sí,
no lo hemos enseñado.
Hay que enseñarlo, hay que enseñarlo.
Ahí está.
Que es de verdad.
Vamos a ver, le ha tocado a Daniel Vicente, @DaniVT de Twitter. Así que bueno, enhorabuena, enseñamos el papelito.
Daniel Vicente, y, enhorabuena.
Y ya sabes,
nos ponemos en contacto con él,
¿vale? Nos ponemos en contacto contigo, Daniel.
Bueno, pues este libro de rugby mental para Daniel. Muchísimas gracias, Laura. Nos vemos el martes que viene.
Fenomenal, el martes que viene.
Mandarle un besito muy fuerte a nuestra compañera Fátima Moreno, que inició el tercer tiempo y que está aquí viéndonos. Y a ti, pues te cito el martes que viene en ya sabes dónde, en cope.es. Mucho rugby, mucho bal con el tercer tiempo.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.